Sí. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. En esta mañana, vamos a continuar con nuestro estudio que estábamos llevando en semanas anteriores, el cual, en esta pequeña breve serie que habíamos titulado La adoración a un Dios Santo. Acompáñame a orar, por favor. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana y que hoy nos permites nuevamente, Señor, venir delante de ti, exaltarte. Te hemos adorado, te hemos bendecido, hemos derramado nuestra vida delante de ti, Señor. Y ahora te suplicamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu ilumine nuestra vida, Señor, que traigas esa luz que solo tú puedes traer, Señor, a nuestra vida, guiándonos en todo tiempo, conduciéndonos en todo tiempo a siempre hacer tu voluntad. Aquí estamos, Señor, dispuestos a aprender de ti, de tu palabra, Señor, con un corazón abierto, Señor, con un corazón dispuesto para no solamente oír tu palabra, sino también para hacer tu palabra en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, a quien damos todo honor y damos toda gloria. Amén. Muy bien, hermanos, la semana pasada, antepasada, perdón, estuvimos hablando acerca de la verdadera adoración en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 4. ¿Lo recuerdan? Quienes estuvieron acá. Entonces, vimos cómo el Señor busca verdaderos adoradores. Decíamos que Dios espera adoradores en espíritu y en verdad. Y vimos cómo esas características en el creyente tienen que ver con la manera de adorar, es decir, la manera de obedecer, la manera de acercar, la manera de rendir nuestra vida al Señor. Permítame, o valga la redundancia, a través de una vida de obediencia. Y eso lo hemos estado dejando muy en claro en todas las sesiones que hemos estado hablando de este tema. No específicamente el tema de la semana pasada, pero al menos en este inicio de la serie, ¿no? Que nos llevó al menos 4 o 5 temas, ¿no? Hay un énfasis muy marcado en la Escritura en relación a la adoración, y es la obediencia. Y está muy marcado ahí, ¿no? El día de hoy, la semana de pasada comentábamos eso porque por causa del tiempo sería complicado, pero el día de hoy vamos a hablar de estos dos ejemplos que tienen que ver con la verdadera adoración a Dios, ¿no? Y lo que en ocasiones el hombre puede creer que rinde adoración a Dios. Entonces, acompáñeme por favor ahí en su Biblia, el primer libro a Samuel, capítulo 15, verso 22. Perdón. Es una historia muy conocida. Hoy vamos a ver dos historias muy conocidas. Pero que nos enseñan, hermanos, el verdadero significado de la adoración al Señor. ¿Ya lo tiene? 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Lea conmigo. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra obediencia, hermanos, pudiéramos definirla como la acción mediante la cual manifestamos usted y yo una actitud o una disposición en nuestra vida de manera voluntaria, ¿sí? Para hacer las cosas que se nos ordenan. Y la cual, es decir, esa obediencia se irá desarrollando en su vida y en mi vida, o se irá haciendo crecer en la medida, hermanos, que nos ejercitemos en el uso de ella. Es decir, en la medida que hagamos lo que se nos dice, obviamente a través de la palabra. Y esto lo vemos muy claro en quienes, por ejemplo, no sé, persiguen algún grado de educación, ¿no? Que estuvimos en una conferencia el lunes pasado y había una persona, un expositor, que hablaba de hábitos, ¿no? Ella era una doctora en filosofía y psicología, y tenía muchos títulos ella, ¿no? Y decía que el hombre es el ser humano es un ente que tiene que ver con actitudes, ¿no? Y esas actitudes se van desarrollando, hábitos, y esos hábitos se van desarrollando en la medida que nosotros los ejercitamos. Tenemos hábitos que nos perjudican y hábitos que nos benefician, ¿no? No voy a hablar mucho de esto, pero tiene que ver con esto. Si nosotros atendemos a la palabra de Dios y la obedecemos, y la obedecemos, y la obedecemos, y lo practicamos, y lo hacemos, se generará en nuestro interior ese deseo de obedecer al Señor, ¿sí? Al igual que los deportistas, cuando hay deportistas muy connotados, ¿no? Que se dice que no solamente con la parte del tiempo que ellos van a practicar o a entrenar, sino que después de cumplir con su entrenamiento, ellos se quedan un tiempo y siguen pegándole al balón, ¿no? Se dice, por ejemplo, de un basquetbolista, ¿no? Que practicaba tanto su tiro, basquetbolista muy connotado, ¿no? Que ganó muchos partidos en los últimos 3 segundos por la seguridad que él tenía en su tiro. Y la única seguridad que él tenía, o el hecho de que él tenía seguridad en su tiro, era porque lo practicaba constantemente. Muchas veces, cuando había la oportunidad de hacerlo, lo hacía. La pregunta aquí es, ¿nosotros cómo nos disponemos a obedecer la palabra del Señor? ¿Cómo lo hacemos? Porque, hermanos, obedecer implica subordinar, es decir, poner a los pies de alguien mi voluntad ante una autoridad. Obedecer implica un acatamiento, escúcheme bien esto, un acatamiento a cada instrucción. Cuando a nosotros se nos da una instrucción y no la hacemos, habla mucho de nosotros, hermanos, demasiado, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea aquí. Cuando uno establece una instrucción y no hay una respuesta adecuada en ese sentido, está hablando de lo que hay en el corazón. Obedecer implica cumplir una demanda. Obedecer también implica abstenerse de algo que es prohibido. Entonces, en el contexto inmediato, ahí en este capítulo 15 que estamos ahorita hablando, en Primera de Samuel, Saúl, si usted lo ve en su casa, yo creo que usted ya lo conoce, pero solamente para poner ahí el contexto de lo que vamos a hablar, Saúl recibe la instrucción de Dios de manera muy clara, eso lo podemos ver ahí en el versículo 1 al 3. Dios le dice de manera muy clara, nada rebuscado, lo que él tenía que hacer: matas a todos. ¿Hay alguna dificultad en esta instrucción? No, ¿verdad? Así como para usted y para mí es clara, en ese momento fue claro para él. Y en ocasiones pensamos que Dios es complicado en su forma de establecer la instrucción a nuestras vidas. Pero, hermanos, ¿qué tan difícil es entender? Perdona a quien te ofende. ¿Qué tan difícil es entender? Arrepiéntete cuando pecas. O sea, la instrucción de Dios es fácil. Los no de Dios, por ejemplo, ¿no? En Éxodo capítulo 20, ¿no? Los mandamientos. Y no harás esto y no harás lo otro. Mucha gente lo ve como, es que Dios me está limitando, es que Dios me está así como que obligando, ¿no? Cuando lo único que Dios hace al poner esa instrucción en nuestra vida es que a ti y a mí no nos pase algo. Es como lo hacemos nosotros con los niños, ¿no? ¿Qué le decimos a un niño cuando está a punto de meter su mano en el fuego? Hijo mío, si tú extiendes tu mano y alcanzas ese fuego, no, le decimos ¡no! ¿Verdad? Digo, antes de que otra cosa pase. Pero así es el Señor. Entonces, Saúl recibió esta instrucción y lleva a cabo algunas acciones, ¿no? Como que tomó esa instrucción de parte de Dios y de manera parcial, él obedeció al Señor, ¿no? Mas sin embargo, ahí cuando nosotros leemos en el verso 8 y 9, vemos cómo Saúl se apoya en sus yo creo, en sus yo siento, en sus yo pienso, ¿no? Y esto es cuando cuestionamos la palabra de Dios. Porque Dios es claro, hermanos, cuando la instrucción o el mandamiento está ahí, o la indicación y la instrucción es clara, no es para que nosotros la cuestionemos, ni tampoco la ponderemos, mucho menos, bueno, a lo mejor sí, la prioricemos, ¿no? Y esa es la que ponemos en primer lugar para obedecerla. Pero esto no hizo Samuel. Saúl. Entonces Saúl muestra su obstinación en este contexto y su soberbia también, su orgullo, ¿no? Como decía nuestra hermana Yanel la semana pasada, se hizo un soberanito, ¿no? Al decir que él había obedecido la voz de Dios, pero a su manera. Y eso lo podemos ver del verso 3 al 21, lo recuerdan cuando dijo, es que el pueblo ya me tenía así, por eso Señor hice esto, ¿no? Algo muy similar, ¿no? Como Aarón, ¿recuerdan? ¡Ey, Aarón, haznos dioses! ¿No? Y cuando le pregunta a Moisés, ¿qué hiciste? Pues no sé, el pueblo trajo el oro, lo echamos y ¡pa! Salió un becerro. ¿No? Entonces, en resumen, hermanos, para cerrar este tema y ir hacia el desarrollo del tema, Saúl escuchó claramente la instrucción de Dios. Pero también desobedeció abiertamente y lo hizo, es decir, obedeció parcialmente la instrucción, pero hizo lo que él quiso. Además, se enorgulleció y se jactó de lo que él había hecho. Prácticamente hizo un monumento, digamos, un monumento a la desobediencia. Pero aquí, hermanos, cabe mencionar, y esto es de notar aquí, que previamente a esto, obviamente cuando nosotros vemos la vida de Saúl, la manera en que fue escogido por Dios, cómo el pueblo clamó por un rey, y cuando veo esto y veo la actitud de Samuel, cuando está terriblemente molesto, ¿no? Porque el pueblo quería un rey, y Dios le dice, Samuel, tú no te preocupes, no te han desechado a ti, al que han desechado es a mí. Qué terribles palabras escucharlas de parte de Dios para su pueblo. Entonces, previamente Dios había hecho algo en la vida de Saúl, y dice primera de Samuel capítulo 10 verso 6 y verso 9, se los leo. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, hablando el profeta hacia el rey Saúl, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado, es decir, por implicación tiene que ver con cambiar, con retornar, con volverse hacia, y serás cambiado en otro hombre, ¿no? Y dice el verso 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó, y en la misma palabra que se utiliza en el verso 6, jafak, le mudó, le cambió, le hizo volver, por implicación cambió, le retornó, dio su corazón, y todas estas señales acontecieron este día. Entonces, volviendo al capítulo 15, hermanos, en el verso 22, la primera parte, le vuelvo a leer y dice, y Samuel dijo, se complace, es decir, Dios se deleita, se agrada a Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas, es decir, todos los que son ofrecidos de manera voluntaria, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Esta palabra obedecer, hermanos, en el original hebreo es la palabra shamá. Shamá significa atender y prestar oído y atención para escuchar y entender, trayendo como una consecuencia la obediencia. El significado más básico de shamá es poner mucha atención. Pero en este sentido, Dios está diciendo, Samuel diciéndole a Saúl, Saúl, ¿tú crees que Dios se agrada tanto con presentar holocaustos, víctimas, que si bien es cierto, son de manera voluntaria, pero hay un establecimiento en cuanto a ello? Eso comparado a que prestes atención, prestes oído a escuchar sus palabras, pero no solamente escucharlas, sino a que en tu vida sean puestas por obra esas palabras de Dios. Por ejemplo, el libro de Levíticos, de manera muy breve, lo comento, describe 5 sacrificios, hermanos, instituidos por Dios. No era algo que al hombre se le haya ocurrido. Y, por ejemplo, los primeros 3 eran sacrificios voluntarios y había 2 que eran, en un sentido, obligatorios, ¿no? El primero está ahí en Levíticos, para quienes toman nota, no vaya ahí, solamente lo voy a mencionar. El holocausto, que era una ofrenda del todo quemada, eso lo encuentra en Levíticos capítulo 1, del 1 al 17. El otro era la oblación u ofrenda vegetal, que era una ofrenda de grano, eso está en Levíticos capítulo 2. Otro de los ofrendas o sacrificios era el sacrificio de paz en Levíticos capítulo 3. El cuarto, y estos tienen que ver de manera obligatoria, es el de la ofrenda por el pecado. Levíticos 4 hasta Levíticos 5:13. Y un último que era el sacrificio por la culpa, y esto lo encontramos en Levíticos 5, al capítulo 6, verso 7. Entonces, era algo, no que se le haya ocurrido a Saúl, porque en ocasiones, hermano, el hombre piensa que le hace un favor a Dios. Un favor con venir, un favor con ofrendar, un favor con regalarle tiempo al Señor, ¿no? Cuando no es así. Al menos en este caso, en esto que estamos hablando, Dios había establecido la manera de hacerlo, ¿sí? Ahora, aquí pudieran surgir algunas preguntas y cuestionar. ¿Se agrada más Dios en que, por ejemplo, vengamos a la congre, cantemos, aplaudamos, más que en obedecer? O, por ejemplo, ¿se agrada más el Señor en que ofrendemos, oremos, ayunemos, tal como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña en los evangelios, más que obedecerle? Ahora, no estoy diciendo que esto que acabamos de mencionar no es importante. Venir a la congregación, alabar al Señor, adorar, ofrendar, orar, ayunar, definitivamente no. Definitivamente no. Pero sin obediencia, hermanos, a su palabra, aunque nosotros hagamos todo eso, lo estamos invalidando. Totalmente. Y se convierte en religión. Se convierte en desviar nuestra mirada hacia nosotros mismos. O hacia cualquier cosa que nos quite la mirada al Señor. Entonces, aquí queda claro, hermanos, queda muy claro que los sacrificios, hablando acerca en este contexto en que Saúl ofreció este sacrificio, los sacrificios nunca tuvieron la intención jamás de sustituir una vida de obediencia. Es decir, no por presentar un sacrificio, un holocausto o una ofrenda, voy a dejar de obedecer. Y esto se dio, por ejemplo, en la historia de la iglesia, ¿no? Cuando se pagaban, se me fue el nombre. Cuando se pagaba por... Inclusive decía, voy a pecar, me da una indulgencia. Gracias, Dani. Se pagaba una indulgencia, ¿no? Y había casos que sí. Dame una indulgencia. ¿De cuánto lo quieres? No, pues es que ya no aguanto a mi esposa y lo voy a matar. ¿No? Voy a comprar un permiso para no ir hasta allá. ¿No? Los sacrificios nunca existieron para eso, ¿no? Para sustituir nuestra obediencia, ¿no? Es decir, nosotros no presentamos o no hacemos de nuestra vida como nosotros creemos. Tenemos que ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, como comentábamos, estos nunca existieron o no tuvieron la intención de sustituir una vida de obediencia, sino ser más bien una expresión de obediencia. ¿Sí? Es decir, ofrezco sacrificio porque mi vida es una vida que está ordenada delante de Dios, ¿no? Lo vimos con Noé, por ejemplo. Lo vimos con Abel también, otro ejemplo, ¿no? Que la consecuencia de obedecer trajo en sus vidas adoración al Señor. Adoración al Señor. Ahora, en la segunda parte de este versículo, el 22, en el que estamos, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención... Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se ha preguntado usted, mis hermanos, qué espera Dios de usted? Cuando estamos ahí obrando al Señor, o cuando tenemos esos tiempos de comunión con el Señor, ¿cuál es nuestra oración? ¿O cuál es nuestra prioridad en la oración? Señor, necesito esto. Tú sabes, mira, Señor, cómo he andado. Y dame, y necesito, Señor. O nuestra oración es, ¿cómo me ves, Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida, Señor? ¿Qué es lo que estás demandando de mí, Señor, que no te estoy dando? O en ocasiones ni tiempo hay para eso, porque lo que está a nuestro alrededor consume toda nuestra atención. ¿Qué es, hermanos, lo que Dios espera de usted? Lo que Dios espera de mí. ¿Se lo ha preguntado al Señor? Oseas capítulo 6, verso 6, dice, porque misericordia, es decir, piedad, agradecimiento, amor, benignidad, quiero, fidelidad, tu voluntad, estaba diciendo ahí el profeta, hablando de parte de Dios, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y esta palabra conocimiento es la palabra dad, y tiene que ver con entendimiento, con una inteligencia, con una sabiduría en relación a lo que Dios es, en relación a lo que Dios quiere. Entonces el Señor demanda en primera instancia misericordia, ¿sí? Pero también el conocimiento, el que podamos nosotros ir y entender y saber, hermanos, quién es Dios. ¿Quién es Dios? Ahora, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Miqueas capítulo 6, verso 6, una escritura que normalmente citamos. Miqueas capítulo 6, verso 6, ¿lo tiene? Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Nosotros con qué venimos aquí, hermanos, y nos presentamos delante del Señor y le adoramos? ¿Con qué? Es una pregunta. Y luego dice, otra pregunta, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros, es decir, animales, sacrificios, ¿de un año? ¿Se agrada Jehová, otra pregunta, verso 7, ¿se agrada Jehová de millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite? Otra pregunta, ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Aquí estos dos versículos, en estas cuatro preguntas, encierra lo que yo hago, mis obras, lo que yo pienso que pueda complacer al Señor. ¿Realmente eso será? Porque cada una de estas cosas que algunas de esas que pide el Señor lo había establecido, ¿no? Los holocaustos, ¿no? La manera de presentarlos. Y dice el verso 8, oh hombre, Él te ha declarado, es decir, Él te lo ha mostrado, te lo ha dicho, lo que es bueno, y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es decir, hacer lo correcto delante de Dios, ¿sí? Amar esa misericordia, esa benevolencia también hacia Dios, hacia otros, hacia nuestro semejante, y humillarte, someterte, obedecer al Señor. Y esto habla, hermanos, de un compromiso nuestro de todo corazón al Señor, lo cual debe de producir en nosotros una conducta correcta delante del Señor. Ahora, hasta este punto pudiéramos preguntarnos, ¿fue el único pecado? Porque cuando leemos esto, yo en algunas ocasiones se los he comentado y yo mismo me he preguntado, ¿no? Cuando en ocasiones hacemos las comparaciones, ¿fue el único pecado que cometió Saúl y no se arrepintió? Ahora, ¿por qué digo no se arrepintió? Ahorita lo vamos a ver, pero fíjense, previamente Saúl, en este capítulo 15, había desobedecido a una orden también expresa que se le había dado, ¿no? De algo que no le correspondía hacer. Saúl en el capítulo 13, vaya conmigo por favor, hay dos capítulos más hacia atrás, había ofrecido sacrificios sin estar ahí el profeta, es decir, lo hizo él mismo, aún no siendo sacerdote ni profeta. Y cuando llegó Saúl, fíjese lo que pasó. Verso 8, 1 Samuel 13. La situación, estaban ahí siendo confrontados con el enemigo. Samuel le dice, espérame, voy a consultar al Señor y regreso. Y dice el verso 8, 1 Samuel 13. Y él, hablando de Saúl, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Saúl le había dicho. O sea, él no pudo esperar un día más. No pudo aceptar la instrucción del profeta. Y aunque, si bien es cierto, había un periodo de tiempo, había una instrucción de no hacer nada. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Verso 9, 1 Samuel 13, verso 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y a mí me llama la atención esto, porque cuando nosotros vemos a hombres ofreciendo holocausto, generalmente ellos iban por el holocausto. Y dice, tráiganme holocausto. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Ajá. Y el verso 13 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. ¿Se fijan las justificaciones? El yo creo, el yo pienso, el a mí me late. Verso 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Ahora, ahí no, quiero hacer ahí nada más una acotación o un paréntesis ahí. Dice ahí, me dije, ¿no? ¿Por qué no ir ante el Señor y decirle, Señor? Pues el Señor estaba todavía arriba de Samuel, ¿no? Digo, si llegaba un momento en que la situación así y el profeta le había dicho, así está, no podía él ir recurrir ante el Señor. Mas sin embargo, dice él hacia él mismo, y me dije, ¿no? Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues, y ofrecí sacrificio. Y se oye aquí súper, ¿no? Súper espiritual. No, es que yo me esforcé, y es que hice esto. Pero yendo al punto básico es, ¿obedeciste lo que se te dijo o no obedeciste? No, no lo hizo. 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te ha ordenado. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. Pues ahora Jehová, fíjense, por no haber hecho eso, esta es la consecuencia. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces, aquí podemos ver cómo Samuel acusa a Saúl de ese haber desobedecido a Dios, ¿no? Lo que nos muestra, hermanos, que quienes desobedecen los mandamientos de Dios de manera expresa, de manera abierta, de manera constante, los hace necios contra sí mismos. Ese pecado, hermanos, esa insensatez, hace que quienes pecan de esa manera, como les decía hoy, se conviertan en necios, perdón. Y nuestra disposición, hermanos, nuestra disposición para obedecer o desobedecer a Dios, póngame atención en esto, será demostrada o será frecuentemente demostrada, ¿sabe cómo? Por nuestra conducta. Si nosotros somos renuentes y somos constantes en no atender la instrucción, en no obedecer la palabra del Señor, lo vamos a demostrar con nuestra conducta. Porque si bien es cierto, hermanos, que los frutos, más bien, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Y un fruto es evidente en un árbol. Y cuando nosotros vemos una naranja, sin ser muy expertos en la materia, decimos, este árbol es un naranjo. Ay, todos le aplauden, ¿no? Qué sabio, hermano. Pero cuando vemos a un hermano, y vemos a un hermano que se despoja y que sirve a otros, y que aún a pesar de las cosas, él está ahí, se humilla y muestra una disposición, vemos ciertas características o vemos ciertas partes de ese fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Es cierto? Porque a fin de cuentas el fruto del Espíritu Santo debe de ser evidente. Decíamos este miércoles que estábamos hablando acerca de David en el Salmo 23, ¿no? Las características de la oveja, ¿no? Para los que estuvieron aquí. Y decíamos, pues una oveja es así, 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 ¿no? Y decíamos, pero hay unas ovejas que se comportan como leones, como lobos, o sea, se defienden y son bien, ¿qué? Y soy cristiano, ¿no? O sea, ¿no? Una ovejita, pero sí con un disfraz bien grandote, ¿no? Entonces, hermanos, nuestra disposición para obedecer o desobedecer a Dios será frecuentemente demostrada por nuestra conducta. Y fíjese, aún en cosas que parecen pequeñas, porque a veces, hermanos, cuando... Y la misma Biblia nos lo enseña, ¿no? Y es un principio, el que es fiel en lo poco, ¿qué dice el Señor? Si nosotros no estamos dispuestos a ser fieles en la atención o en el llevar a cabo o cumplir la instrucción que se nos da o que Dios nos da, difícilmente Dios pues nos va a pedir más, ¿no? Y aquí podemos ver cómo Samuel había sido confrontado ante eso, ¿no? Verso 14, ahí mismo, en 1 Samuel 13. Y le dice Samuel a Saúl, mas ahora tu reino, Saúl, por causa de esa desobediencia, no será duradero. Ahí él estaba antes, esto es anterior a lo que vimos ahorita, ¿no? Le dice, no será duradero. Jehová, y esto, no sé cuántos de los que estamos aquí en algún momento nos han dicho, Isaías, pasa a la oficina, por favor. Tú llegas, ¡ay! Ya viene el aumento, ¿no? Yo me veo ahí y así, ¿no? Siéntate, Isaías. Sí, sí, jefe, aquí estoy. Y así tú ya te traes tu pluma preparada, ¿no? Y todo para firmar el contrato, el aumento. Isaías, creemos que hay muchas áreas de oportunidad que podemos llevar a cabo en esta empresa y pues nos hemos conseguido a alguien de mayor capacidad. Nos hemos conseguido a alguien que tiene más tiempo, más dedicación, más compromiso que tú. Así que fue un gusto haberte tenido. Firma tu renuncia. ¿Cómo nos sentiríamos? Jehová se ha buscado un varón conforme su corazón. Definitivamente no podemos comparar, hermanos. No hay un rango de comparación, ¿no? Entre esto que les estoy comentando en el sentido de las empresas y esto que está haciendo el Señor. Porque Dios es justo. Dios jamás irá sobre nosotros. Jamás nos pisoteará. Jamás irá más allá cuando nosotros hemos rendido nuestra vida. Pero esto estaba siendo el resultado de la desobediencia. De un hombre que había sido tomado por Dios. Sí, tal vez escogido por el pueblo, pero Dios fue el que lo puso ahí. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová, fíjese, ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué nos ha mandado Jehová? ¿Qué nos ha mostrado el Señor a usted y a mí a lo largo de nuestra vida de creyente? ¿Qué, hermanos? Porque en ocasiones, hermanos, pasan los años y nuestra vida sigue siendo exactamente la misma. Pasan los años y nosotros seguimos, perdónenme esto que le voy a decir, hermanos, pero es porque así se ve. Seguimos estando ahí en un sentido pasivo ante el Señor, ante su obra, ante lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y pues va a sonar como comercial, ¿no? Pero pues ahí le va. Agárrese. La semana pasada salí y me encontré una hermana, maestra de niños, y me decía la hermana, ya nos saludamos, y oye, ¿cómo estás? Bien, y todo. Qué gusto verte, y ya tenía tiempo de no verte. Y dice, sí, pues lo que pasa es que nosotros estamos acá y en ocasiones pues no podemos salir porque como somos poquitos maestros, ¿sí oyeron? Ah, qué bueno, pensé que a lo mejor en algún momento no iba a oír. Dice, pues estamos acá sirviendo a los niños, ¿no? Ábrele. Dice, no, hombre, ¿qué te cuento? La otra vez llegó una hermana. Y, hermana, ¿cómo está? Qué gusto verla. ¿Es usted nueva, hermana? No, hermana, tengo 2 años viniendo. O sea, ella estaba allá adentro, ¿no? Entonces, ella sale de vez en cuando, ¿no? Porque hay alguien que puede llegar ahí y sustituirla. Y si no, ella está ahí. ¿Me explico? ¿Me entendió? ¿Sí me entendió? Qué bueno. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cuál es el destino, hermanos, de alguien que no da verdadera adoración? ¿Cuál es el destino de alguien que entendiendo la palabra, que sabiendo lo que hay que hacer, no lo hace? ¿Cuál es el destino? Fíjese, desobedecer nos lleva a apostatar de la fe. Esta palabra apostatar en su original tiene que ver con rebelarse. La palabra apostasía tenía que ver con alguien que dentro de un gobierno, dentro de un pueblo, se rebelaba contra la autoridad. Y se convertía así como que en una insurrección, digámoslo, ¿no? El desobedecer nos hace ser rebeldes delante de Dios. Si nosotros no obedecemos al Señor, es como dice, como si le dijéramos, así hermanos, de manera expresa, ¿qué, Señor? ¿Qué? ¿Qué quieres? No quiero nada contigo, ¿me escuchas? Me estoy yendo bien al extremo, hermano. Pero eso es lo que Dios ve en usted y en mí cuando desobedecemos. Porque pensamos nosotros que si desobedecemos no pasa nada, hermanos. Y más cuando seguimos desobedeciendo, seguimos pecando, seguimos desobedeciendo, seguimos pecando y no pasa nada, no pasa nada y no pasa nada. Ahorita vamos a ver que sí pasa. Pero volviendo al punto, ese desobedecer nos lleva a apostatar de la fe y a apartarnos de Dios. Y esto lo podemos ver, no vamos a ir ahí, solamente se lo voy a, para quienes toman nota, ahí en 1 Samuel, en el capítulo 28, del verso 3 al verso 25, cuando Saúl ya estaba perdido en su vida, totalmente, ya se había desviado y alejado completamente del Señor, fue, inclusive, cuando usted lee ahí, ve que él había ordenado que aún todos los adivinos merecían morir. No los quería ahí. Y cuando él llega, se disfraza y va con la divina, se ubica ahí 1 Samuel 28, con la divina de Endor, y él le dice a la divina que pues le traiga un hombre, ¿no? Entonces, usted puede ver ahí la escena, ¿no? Cuando ella lo descubre y le dice, es que tú eres, y tráeme a Samuel. Y bueno, eso es todo un tema, ¿no? Porque Samuel estaba muerto. Pero lo que quiero destacar de esto es como una vida de desobediencia, hermanos. Cuando teniendo a su alcance la palabra de Dios, cuando teniendo a su alcance el creador de los cielos y la tierra, cuando teniendo a su alcance no una mujer que adivinaba las estrellas, sino aquel que había creado las estrellas y todo el universo, él decidió ir con alguien totalmente contrario, antagónico a su creador. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, recurrimos a eso? A aquellas cosas que nos hacen alejar al Señor y en su mayoría es porque nos hemos perdido, porque nos hemos alejado del Señor. El Señor nunca se ha alejado, hermanos. El Señor siempre ha estado ahí. Quienes nos volteamos y le volvemos la espalda somos nosotros. Y luego a veces decimos, Señor, ¿por qué no escuchas mi oración? Señor, ¿por qué? ¿Por qué cuando oro siento que no me contestas? No, pues ya vas como 80 kilómetros para allá. Desobedecer, hermanos, nos lleva a hacer justicia por nuestra propia cuenta. No la justicia de Dios, sino nuestra propia justicia. Estamos hablando del destino de alguien que no da verdadera adoración. Y esa justicia hecha por nosotros mismos, hermanos, a raíz del desobedecer a Dios. En ocasiones pensamos que hacemos lo correcto, ¿no? Cuando lo correcto es ir y obedecer y hacer la palabra de Dios. Vaya tres capítulos más adelante donde está, por favor. Capítulo 31, 1 de Samuel. Verso 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron, escuche bien a quienes mataron, a Jonatán o a Jonatán, el hijo del rey, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl los tres. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Saúl, el pueblo y sus hijos en plena batalla. Y en ese momento los matan. Entonces Saúl, el rey, el escogido por Dios, el que había sido escogido por Dios, dijo a su escudero, verso 4, ¿está ahí? Saca tu espada y mátame, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pudo haberle dicho al escudero, saca tu arma y vamos a pelear. No importa que nos maten, pero vamos a morir y vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Le dijo, mátame, estoy aterrado. No, mi vida en este momento no tiene sentido. Ya no quiero saber más de esto. Por causa de mis decisiones. Por causa de haber hecho lo que yo pensé, lo que yo creía y no lo que Dios me había ordenado. Mas su escudero, sigue leyendo el 4, no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y ¿qué dice? Se suicidó. ¿Verdadero adorador? Verso 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Entonces, los que se juntan aún también con ellos, el fin es igual, hermanos. El fin es igual. Bien dice el principio, ¿no? En la Escritura, las especies buscan a los mismos de su especie, ¿no? Cuando el Señor subió a los animales en el arca, ¿no? Verso 6, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que sus enemigos fueron, vieron los cuerpos, cortaron las cabezas y las exhibieron. Ese fue el fin de alguien que pudiendo ser verdadero adorador, que pudiendo ser un hombre que le rindiera su vida al Señor, no lo hizo. Decidió hacer lo que a él le placía y terminó su vida haciendo su propia justicia. Ahora, veamos a alguien quien estuvo cercano a Saúl, ¿sí? Mas sin embargo, su corazón era totalmente diferente. Y ahorita que el pastor estaba aquí, dije, ya me robó otra vez el mensaje. Y sé que conoce usted la historia, ¿sí? Porque es muy conocida al igual que esta. Pero acompáñeme, por favor, ahí al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Una cita o una escritura muy conocida, ¿no? Y hacemos mucha referencia a ella, ¿no? Pero yo hoy quisiera ver, junto con ustedes, y que pudiéramos aprender cómo Dios no es como nosotros. Porque nosotros cuando pudiéramos ver estos dos ejemplos, nuestra balanza, yo estoy casi seguro que se cargaría hacia otro lado y no al que Dios nos está mostrando aquí. Pero hay una gran diferencia. Usted y yo no vemos lo que Dios ve. Voltee con el que está a un lado de usted aquí, véale aquí, a ver si le puede ver algunos pensamientos, a ver qué está pensando. Bueno, vaya a ser que sí, que Dios se lo revele y entonces ahí sí, entonces. Pero solamente Dios lo sabe. Fíjese, aquí en esta escritura narra los hechos de cómo, los hechos y el desarrollo de uno de los pecados de David, ¿no? Siendo rey David ya puesto ahí como rey y debiendo estar en la guerra, como lo dice la escritura, como era la costumbre de los reyes, ¿no? No fue así, y esa fue la ocasión en la cual él pecó. Por ahí podemos ver o seguimos viendo, la escritura sigue narrando cómo una mujer bella, dice, se bañaba y era fácil que el rey la viera, ¿no? O sea, de antemano habla de que era una mujer imprudente o que tenía una intención, digamos, vamos a anteponerle mala intención, porque ¿quién se baña para ser visto? Pues alguien que quiera mala atención, ¿no? En tu casa, que yo imagino, estaba ahí, entonces pues casi abrió todo y dice, pues ahí más o menos sale el rey, yo sé que no fue, yo creo que ahorita más o menos va a salir, déjame bañar. Ojalá no me vea, ¿no? Entonces el rey sale, la ve, la vio, pero pudo haber vuelto atrás, ¿no? Como lo hizo José, ¿no? Cuando llegó la esposa de Potifar. Pudo haber huido, mas sin embargo la vio, y eso que vio bajó al corazón. Y el corazón empezó a mover todo lo demás. Y dice que mandó a preguntar quién era. Y yo no sé qué habrá pensado David cuando le dijeron, es la esposa de uno de tus valientes. Es la esposa de uno de tus amigos. Es la esposa de alguien que te es fiel hasta la muerte, David. Y David dijo, me gusta, tráiganmela. Yo soy el rey, ¿no? ¿Qué dijo? No me den, nada más pónganme donde hay. Y abusando de esa autoridad, mandó a traer a esta mujer y adultera. Ella queda embarazada, se lo comenta a David, se lo estoy comentando así de manera general, ¿no? Y se lo comenta a David y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya sé, vamos a traer el esposo. Manda un mensajero, dice, tráeme a Urías, o tráelo para acá. Y cuando llega, pues obviamente va a llegar a su casa, ¿no? Viene de la guerra, vamos a tratar bien al muchacho, que llegue con su casa, que su esposa le haga comida, lo trate bien y bueno, después de tanto tiempo, que pueda estar con su mujer, ¿no? Pero este hombre no lo hizo así. Desde que llegó estuvo ahí. Ah, perdón, primero dice que lo llevó y lo invitó y le puso el alimento y lo embriagó. Pues así, borracho no vas a ver ni qué. Ya mañana le decimos que, ¿sabes qué? Tu esposa está embarazada. Pillín, ¿no? Sin embargo, él se quedó ahí. Se quedó a dormir ahí, a las puertas del palacio, donde estaban todos los que peleaban. Y después él se levantó y David le dijo, ¿por qué no fuiste? Y él le dijo, no puedo hacer eso, porque, hay más como yo allá peleando. ¿Y cómo ellos van a estar allá peleando? Y yo acá con mi mujer, cuando mis hermanos están allá perdiendo la vida, peleando por el Dios de Israel, ¿no? Imagínense qué cachetada le estaba dando a David ahí. Y David entonces, hermanos, maquina su corazón, conspira, ¿no? Y hace un plan. Y entonces, con él mismo, manda la carta, así como diciendo, ten, esta es tu sentencia de muerte, ve y dásela al que te va a enviar a la muerte. Va, lo llevan, lo meten en lo más recio de la batalla. Cuando lo matan, después viene el mensajero. Joab le dice, si de repente el rey se pone así muy, muy, muy enojado porque estamos perdiendo, bueno, nada más le dices, el encarguito que nos hiciste ya quedó, ¿no? Ya entregamos el paquete. Cuando este hombre llega y le dice eso, me llama a mí mucho la atención. Vaya conmigo ahí, verso 22, 1 Samuel 11, 22. ¿Ya está ahí? Dice, verso 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros. Es decir, nos estaban ganando, Señor. Nos estaban aplastando. Dice, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Ellos avanzaron. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo, Urías Heteo. Entonces David le hizo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no se preocupen, no pasa nada, ustedes son unos campeones, adelante. ¿No? Verso 26, oyendo, esa palabra oyendo es la palabra shama, oyendo con atención. ¿Quién? ¿Quién estaba oyendo con atención? Oyendo la mujer de Urías que su marido, Urías, era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y le trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Cabe señalar que David no se arrepintió, hermanos. Es decir, en esta situación de haber adulterado, de haber asesinado a uno de sus valientes, ¿no? Sino que él siguió con su vida, como si nada hubiera pasado. Como muchos hoy en día siguen con sus vidas pensando, como lo decíamos hace rato, que nada va a pasar. Pero Dios vio esto con desagrado y tomó una acción así, miren, esto meritaba tomar una acción inmediata. Hay quienes piensan, ay, lo hice, no pasó nada. ¿Y si lo vuelvo a hacer? Ay, no volvió a pasar nada. A lo mejor no es tan grave. Pero fíjense, yo le hago esta pregunta y la puse aquí en mis notas. ¿Usted quiere que Dios tome acción inmediata en su vida por causa de no confesar y apartarse del pecado? Porque eso es lo que hizo Dios aquí. capítulo 12. Y este mismo profeta, fíjense, ahorita el pastor nos hablaba más adelante en este mismo libro de cómo Natán llegó con David y le dijo lo que del corazón de Dios era para David, ¿no? De lo que había que hacer y unas palabras tremendas. Como decía el pastor, cuando tenga tiempo, lea lo que le dice Dios a David, ¿no? Inclusive de que nunca iba a faltar a alguien que estuviera ahí en el trono, ¿no? Tremenda palabra. Pero me llama la atención esto y quiero ser rápido en esto. Quiero leer algunos versículos para dejar claro o poner bien el contexto. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le empieza a contar la historia, ¿no? Usted la sabe, ¿no? Que había dos hombres, uno que solamente tenía ahí muy poquitas, uno que era rico y otro pobre. El rico tenía muchas y el pobre no tenía, y le daba y a ella y a sus hijos, en fin. Y dice el verso 4, y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Verso 5, entonces se encendió, dice la Biblia, el furor de David. O sea, hubo un enojo tal, hermanos, en David, cuando escuchó esto, y dice, el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo, eso es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Verso 7. Entonces dijo Natán a David, David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver cómo esa exposición, hermanos, de la palabra de Dios exhorta. La exposición de la palabra de Dios debe reprender también. La exposición de la palabra de Dios nos debe redarguir, hermanos. Si es que somos nacidos de nuevo y hemos pecado en ese sentido también, nos debe de redarguir. La pregunta aquí es, ¿somos sensibles a esa reprensión de parte de Dios, hermanos? Y dice el 8, y le di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco te habría añadido más. Le recuerdo todo lo que le había dado, ¿no? ¿Para qué? Dice, ¿por qué pues tuviste, y fíjese esta frase, tuviste en poco, menospreciaste la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Porque a Urías lo mataste a espada y tomaste a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de tus enemigos. Verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Es decir, el pecado, hermanos, trae consecuencias sí o sí. Dios puede perdonarnos, ¿sí? En su infinita gracia, misericordia, si nosotros nos arrepentimos. Pero nosotros, hermanos, usted y yo, somos responsables de nuestras acciones. De cómo ejerzamos o de cuando ejercemos de manera incorrecta nuestra libertad en el Señor. Verso 12, porque tú lo hiciste en secreto. Ah, y esta palabra que le dio se cumplió, ¿sí? Su hijo tomó después a sus mujeres y ahí en la plaza. Esta palabra se cumplió. No tardó mucho para que esta palabra de Dios se cumpliera. Entonces, dijo David a Natán. Verso 3, hermanos. Fíjese. Dijo David a Natán. Pequé contra Jehová. Hay ahí un arrepentimiento. Cuando yo estaba leyendo de esto, fíjese lo que continúa diciendo. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Oye, el profeta sabía que Dios lo había perdonado. O sea, Dios le había, yo no sé de qué manera, pero aquí podemos ver cómo David se arrepiente de todo su corazón. Y el profeta inmediatamente le dice, Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir. te ha perdonado, ¿no? Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue a su casa. Acompáñame al Salmo 51 rápido, por favor. Estamos por terminar. Salmo 51, junto con el Salmo 32 también. Pero allí en el Salmo 51, vemos cómo David, yo le recomiendo que estudie, no solamente lo lea, estudie y le pida al Señor sabiduría en cuanto a esto. Porque es aquí donde yo quería comentarles el hecho de, si volteamos y vemos la vida de Saúl y decimos, oye, pero Saúl, es más, hasta le perdonó la vida a un ser humano, pudiera decir alguien, ¿no? Y mató a todos, pero bueno, le perdonó la vida al rey, ¿qué más quieres? O sea, lo trajo como un trofeo, ¿no? Inclusive a ese rey pudieron haberlo humillado en el pueblo, inclusive trajeron animales para ofrecer sacrificio al Señor, mas sin embargo, David no solamente sabiendo quién era esa mujer, que era la esposa de uno de los que trabajaban con él, de los que peleaban con él, la tomó para sí. Y no solamente eso, sino que maquinó en su corazón la manera de deshacerse de su esposo para ella, el poder quedarse con esa mujer que dice la Biblia que era muy bonita, y mató al esposo, aquel que estaba peleando con él hombro a hombro. ¿Quién hizo más mal? Pudiéramos preguntar, ¿no? Humanamente, ¿qué diríamos? Pues ese David, tremendo. Era de armas tomadas. ¿Quién lo quería como amigo? Pero Dios no es como nosotros. Y eso es algo que a mí me choca, hermanos. O sea, me quema los fusibles, ¿no? Porque Dios ve el corazón, no ve lo de afuera. Inclusive cuando Dios escogió a David, aún el mismo Samuel, cuando iban pasando uno tras uno los hijos de Saúl, ¿será este? ¿Será este? ¿Este que está más guapo? ¿Este que está más alto? ¿Este que está más fornido? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Samuel? Samuel, tú ves lo de fuera, yo veo el corazón. Dice aquí, no me voy a extender más, por eso le digo, véalo usted, por favor. Pero dice el Salmo 51, verso 16, hablando el salmista David. Porque no quieres, y esta palabra quieres es la misma que tiene que ver con deleitarse o agradarse. Porque tú no te deleitas ni te agradas, le dice David, con sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocaustos, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el espíritu destrozado, aplastado, triturado. Esa es la traducción original, ¿no? Y luego dice, al corazón contrito, es la misma palabra, shabar, destrozado, despedazado, aplastado, triturado y humillado. Es la palabra de acá, es decir, derrumbado, abatido, molido, quebrado por causa del pecado. No desprecias tú, oh Dios. ¿Por qué sabía David lo que le agradaba a Dios? Quien fue su rey en algún momento dado, hizo justamente esto. Quiso ofrecer sacrificio antes de obedecer al Señor. David sabía, hermanos, a partir de eso, de lo que había pasado, lo que Dios demandaba de un hombre cuando pecaba. Porque no quieres sacrificios que yo no daría, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Lo que tú, Señor, le estaba diciendo a David, quieres de mí, es un hombre rendido a ti. Un hombre rendido a ti. ¿Hubo más pecado de David donde se arrepintiera? No lo voy a leer, este sí, ya por cuestión de, por causa del tiempo. Pero si usted está tomando nota en Primera Crónicas, primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, podemos ver cómo David hizo algo que no debió de haber hecho también. Yo le había dicho, no quiero que censes al pueblo. Y ahí va David y censa al pueblo. Y vino gran mortandad. Y vino destrucción al pueblo, ¿no? Y Dios envió a otro profeta, el profeta Gad, ¿no? Dice el verso 7, perdón, el verso 4, más la orden del rey pudo más que Joab, porque Joab se estaba oponiendo a censarlo, y dice, salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y le dio la cuenta del número del pueblo de David, a David, ¿no? Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Déjeme decirle que el poder o el poderío de un pueblo se medía por la fuerza militar. Entonces, David dijo, a pesar de que Dios no quiso, o a pesar de haber una orden expresa, cuenta el pueblo, ¿no? Entonces dice aquí el verso 7, asimismo esto desagradó, otra vez, a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho locamente. Verso 9, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo eso, escoge, ¿qué quieres que el Señor haga contigo? ¿Tres años de hambre? ¿O por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios? ¿O por tres días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel? Mira pues, ¿qué responderás al que me ha enviado? Y mire la respuesta de David. Entonces David dijo a Gad, yo no sé qué usted y yo responderíamos, ¿no? Porque mire, si una de ellas era, por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos, pudo haber dicho, yo tengo de los mejores ejércitos, ¿no? Tengo gran cantidad de gente, les podemos hacer frente, ¿no? O tres años de hambre, dice aquí. Pero dice David, entonces, perdón, estoy en gran angustia, dijo David al profeta. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias, ¿qué dice? Son muchas en extremo. ¿Usted está pecando deliberadamente? Tome conciencia de esto. Decía ahorita el pastor, mientras hay vida, hay esperanza. David sabía, conocía a Dios. Yo creo, echó un vistazo atrás, y esto, el contar, el censar, lo ponemos otra vez en la balanza. ¿Qué pudiera ser más pesado ante los ojos de usted? ¿Lo que hizo con Betsabé y Urías o censar el pueblo? ¿Cuál sería más ante nosotros más pesado, no? Bueno, delante de Dios el pecado es pecado, hermanos. Decía alguien que el pecado es como cuando agarra una piedra y la avienta al río. Y agarra una piedrecita y dice, ah, este es un pecado chiquitito. Y hace así una, salta tantita agua y nada, ¿no? Y usted agarra una piedrota. Oh, hizo mucho escándalo, ¿verdad? Pero las dos piedras, ¿a dónde fueron a dar? Delante del Señor, cualquier pecado, hermanos, es desagradable para Él. David dice, me encanta esto que David dice, porque sus misericordias son muchas en extremo. pero que no caiga en manos del hombre, porque él era hombre y sabía cómo pensaba un hombre, sabía lo que un hombre era capaz de hacer, aún con aquel que podía estar hombro a hombro con él. Y este Dios, hermanos, es el mismo Dios que usted y yo tenemos hoy. Si usted sigue leyendo ahí, ve cómo el Señor detiene al ángel cuando David se humilla y después él ofrece también un holocausto, un sacrificio. En ambas ocasiones, hermanos, David se arrepintió de su pecado. Si nosotros vemos la Biblia, no hay un registro de que David volviera a pecar en este sentido. Saúl pecó, desobedeció, volvió a recibir otra instrucción, volvió a desobedecer, inclusive después, a pesar de todo, no se humilló y en lugar de ir delante del Señor, fue y consultó a una adivina. No es como nosotros creemos en ocasiones, hermanos, que Dios juzga el pecado. El pecado es pecado. Dios lo que ve es nuestro corazón. Ahora, con eso no quiero decir, pues voy a pecar así porque esto es lo que a mí me gusta y pues aunque se ve muy grande, que acabo Dios es misericordioso. No se equivoque. Dios no quiere que pasemos por ahí. Dios no quiere que usted y yo desobedezcamos. Pero si eventualmente lo hiciéramos, hermanos, abogado tenemos para con el Padre. Cuando nos congregamos, hermanos, cuando venimos aquí, ¿qué le ofrecemos al Señor? Le pregunto. ¿Le ofrecemos vidas rendidas en obediencia o simple y sencillamente animales para el sacrificio? En el sentido de traer una ofrenda así nada más, por cumplir. Porque, así se me ha enseñado, así me enseñaron mis padres, yo he visto a mis abuelos que por generaciones, pues yo también voy a venir. En casa, en el trabajo, en la escuela o en la calle, te pregunto, ¿ofrecemos verdadera adoración? ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nos damos cuenta de que desobedecemos al Señor, que pecamos contra Él? ¿Cuál es nuestra actitud hacia Dios? ¿Tratamos de justificarnos? Es que no me pude aguantar. Es que, hermano, se me presentó así tan fácil, hermano. O nos humillamos como David, reconociendo nuestros pecados. Ojo, hermanos, a pesar de las consecuencias. Cuando nosotros vemos lo que pasó con este hijo concebido en ese adulterio, que murió, dice que en el momento que ese niño estaba grave su salud, David, David dice que dejó de comer y ayunó delante de él. Cuando el niño murió, los que estaban a su alrededor dijeron, no, David se va a quitar la vida, porque si este niño estando así no comía, imagínense cuando le digamos que su hijo murió. Cuando David supo que su hijo había muerto, yo creo que usted ya lo sabe, dice que él se levantó, se bañó y fue y comió. Y todos se quedaron, ¿pero por qué? Entienda esto, entiéndalo. David dijo, ahora me toca a mí ir hacia allá, hacia donde él ya está. Él sabía su destino final también. David, acababas de pecar terriblemente, David. Fuiste expuesto, David. Pero Dios lo perdonó. Y esto, hermanos, que Dios nos deja aquí es para nuestra enseñanza. Para que ustedes y yo podamos ver el corazón de Dios. En que aún siendo nosotros rebeldes, pecadores tal vez empedernidos, hermanos, cuando venimos delante del Señor y nos humillamos, Él nos perdona. Tal vez las consecuencias a nuestro alrededor no serán quitadas, porque esa es parte de los resultados de nuestra acción. Pero nuestro fin último, hermanos, está guardado en la mano del Señor. si nos arrepentimos y le buscamos. Cuando levantamos nuestras manos, nuestra vida y nuestro corazón a Dios, nos pregunta, ¿Él puede ver limpios, puros y santos nuestros corazones? Nos pregunta. ¿O lo único que ve en nosotros es impureza, suciedad, por causa de mentira, de ira, de murmuración, del pecado que aún nos domina? ¿Qué ve el Señor? Es tiempo de responder al Señor y convertirse, hermanos, de sus malos caminos. Y ya no ser alguien que se obedece a sí mismo, sino que rinde su vida al Señor, siendo un verdadero adorador. Y si usted desea ser un verdadero adorador, no porque yo se lo diga, pero si es así, ahí en su lugar, parado, sentado, hincado, como usted guste, ponga su corazón delante de él, porque solamente usted y Dios sabe qué hay en su corazón. Y si hay algo que está estorbando ahí, si hay pecado ahí que está estorbando, que la palabra de Dios, la presencia de Dios fluya en su vida, arrepiéntase, vuélvase a Dios y dígale, aquí está mi vida, Señor, perdóname. Y no como David diciendo, el tal merece la muerte. Es decir, yo mismo merezco morir. Y es cierto, usted y yo merecíamos morir. Pero bendito sea nuestro Señor y gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que fue enviado a morir en la cruz por nosotros, a tomar nuestro lugar, a sustituirnos de esa muerte y esa condenación eterna, para ahora tener vida abundante. Derrame su corazón al Señor, ahí en su lugar. Póngase a cuentas con el Señor. Si tal vez tenías tiempo de haber venido a la congre o dejaste de buscar del Señor por cualquier situación, no quiero saber cuál. Pero si vas al fondo, el gran factor común es desobediencia. Padre, perdónanos. Hoy venimos delante de ti humillados. Aquí está nuestra vida, Señor. Desnuda nuestra alma delante de ti, Señor. Sin nada que ocultar. Sin ninguna justificación. Sencillamente pidiéndote perdón, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Anhelamos ser verdaderos adoradores, Señor. Anhelamos ser hombres y mujeres fervientes que te sirvan, Señor. Pero no solamente eso, sino que ese servicio sea el resultado de una vida de obediencia, de una vida de gratitud, de una vida de sumisión, de entrega a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te adoramos, te bendecimos, Señor. A tu nombre damos honor y gloria. Aleluya.